Montserrat Paraz és la vicepresidenta del turisme del Perú. Ella també visitava la fira, també visitava Fitur i va passar una estona pel nostre estudi. Amb ella vam tenir l'oportunitat de conversar sobre què és el que presentaven per aquest any 2016. Passem ara a parlar de l'Amèrica del Sud. Allà trobem la part oest, Perú, país amb diversos paisatges, valls, planures i la serralada dels Andes, que divideix en tres regions fisiogràfiques aquest país: la costa, la serra i la selva. La costa peruana és una franja desèrtica i plana. La serra està formada per un sistema de serralades i la selva està ubicada al cap, cap a l'est, en una regió plana coberta de vegetació que constitueix quasi el 60% del país. Dir-vos que Perú és un dels grans països del món, amb major diversitat biològica del món, i que té grans recursos minerals. Però nosaltres volem parlar d'aquells atractius que motiven els turistes per visitar Perú, de la seva història, del seu patrimoni, dels paisatges i, com no, de la seva gent. Perú té una extensió de 1.285 quilòmetres quadrats, el punt més alt del país és el Nevado de Huascarán, i Lima és la capital del país, situada a la costa central, a la riba de l'oceà Pacífic. De tot això, en sap molt la senyora Mari Carmen Reparaz. Ella és viceministra del Perú. Senyora Reparaz, muchísimas gracias.
No, al contrario, muchísimas gracias a, digo yo, porque me están dando la oportunidad de dirigirme a todo un público que estoy segurísima con intereses culturales, geográficos, que tomará la decisión en algún momento de viajar y visitar el Perú. Gracias por la oportunidad de hablar de mi país.
Bueno, hemos hablado de la gran diversidad en los paisajes del Perú y ese es uno de sus atractivos realmente, ¿no? Las diferentes, la propia geografía del país es uno de los grandes atractivos.
Claro, ya usted en realidad ha hecho un resumen excelente de la geografía de nuestro país y la dimensión que tiene Perú. En realidad, para hacerlo muy fácil, es dentro de Perú entran prácticamente España, Francia, Alemania, ¿no? Esa es la dimensión de nuestro país. Pero lo interesante es su conformación geográfica. Tiene una costa, una sierra y una selva, de norte a sur, en forma paralela, ¿no? Tenemos un océano Pacífico, que en vez de ser un océano de aguas calientes, está enfriado por una corriente fría, la corriente fría de Humboldt, que hace que tengamos una costa desértica, ¿no? Es un tema climatológico, una costa desértica, como decir el desierto del norte de África. Y luego, paralelamente a esta costa que va de norte a sur, está bañada por una serie de ríos que vienen de las montañas, de las alturas, pues tenemos la montaña, la sierra también de norte a sur, paralela a la costa. Y después viene la Amazonía, que como usted ha dicho, pues la Amazonía pues tiene un 60% de territorio. Entonces, cuando hablamos de qué nos ofrece Perú, yo creo que en realidad tenemos que ver qué tiene Perú en la zona o qué tenemos que conocer nosotros para conocer mejor la evolución del hombre en el planeta Tierra y en sus distintos continentes. Y Perú pues tiene algo muy especial. Una de las seis cunas civilizatorias de la humanidad está en Perú, que es la cultura Caral, al norte de la ciudad de Lima, que nos lleva en el tiempo a unas épocas importantísimas de conocimiento, de asociatividad, de vivir en comunidad y en sociedad, como decía. Pero por otro lado, también tienes una serie de grupos culturales que hasta el siglo XV comenzaron, que se desarrollaron en todo el territorio peruano, en esa costa desértica, en esa sierra, la montaña, y también en comunidades que se han encontrado en esa Amazonía, ¿no? Y ahí puedes hacer un camino por la historia del pasado, culturas varias y distintas que vas a encontrar en el norte del Perú, como la cultura mochica, la cultura chimú, cuyo, digamos, parámetro para identificar qué es la cultura mochica, estás hablando del señor de Sipán, que es uno de los grandes descubrimientos del siglo XX. Por eso es que decía, si quieres conocer un poco más sobre la historia de nuestro planeta y cómo se han desarrollado la vida del hombre, pues tienes este gran descubrimiento descubrimiento para mí comparable al del Tutankamón a comienzos del siglo XX, ¿no? Es esta, a finales de los 80 se descubre esta pirámide íntegra, completa, con que albergaba este señor Tsepan con toda su corte, y que ha permitido recuperar de una manera completa toda la historia, digamos, no solamente de este señor, sino del siguiente señor, porque han habido como dos o tres tumbas y están exhibidas de manera magnífica en hermosos museos en esa zona.
La historia y la cultura de Perú, perdón, vicepresidenta, la historia y la cultura de Perú son el primer motivo, el motivo principal de los viajeros que llegan a su país.
Sí, en realidad el peso de cultura es muy fuerte. No podemos negar que tenemos un Machu Picchu, que es un patrimonio mundial de la humanidad. La ciudadela de Machu Picchu, que es producto de la cultura inca, en realidad muy reciente, es una cultura que no tuvo más de 100 años hasta la llegada de los españoles, pues tuvo unos logros muy importantes que podríamos decir fueron los romanos, ¿no? En algún, si hacemos una comparación, porque lograron unificar todo el territorio geográfico que va más allá hasta Ecuador, Colombia, norte de Argentina, también norte de Chile en 100 años, o sea, increíble, con este camino inca que también es otro patrimonio mundial de la humanidad, que logró comunicar, digamos, todo este territorio de una manera eficiente y regenerar construcciones de alto impacto, como en este caso es la ciudadela de Machu Picchu, ¿no? Pero no nos quedemos ahí, vayamos, aparte de todos estos restos grandes arqueológicos, también vayamos a la parte geográfica y a la parte arquitectónica, ¿no? El arte barroco. El barroco peruano, podríamos decir, es un barroco muy rico, que en la región creo que no tiene tanta manifestación, en la región de Sudamérica, ¿no? Que tienes tu barroco en toda la sierra del Perú. Si te centras en el Cusco, pues no está más que ver esa plaza de armas, esa catedral, las iglesias que se ven. Es una lección para quienes estudian también arquitectura, ¿no? En fin, y bueno, complemento de todo esto, de estas maravillas naturales, arquitectónicas, geológicas también, tenemos pues un elemento clave que es la diversidad climática, que ha permitido que tengamos una diversidad de productos todos los días del año y que se aterriza con la gastronomía que hoy en día está tan bien aceptada.
Por cierto, señora Raparaz, ¿qué está pasando con la gastronomía peruana? Que no paramos hoy de hablar de la gastronomía y se abren barras en Barcelona de gastronomía peruana.
Ya tenemos, aquí en España son prácticamente 180 restaurantes peruanos, de los cuales hay 100 en Madrid, 50 en la región de Barcelona y alrededores, y los otros en otras ciudades. La gastronomía formaba parte de una herramienta que se utilizó desde la promoción turística del Perú para salir a dar a conocer el país, ¿no? Todos los peruanos son muy acogedores y un plato de comida en cualquier realidad de cualquier país siempre acoge a la gente alrededor de un buen plato, y esa fue la herramienta que se usó para promocionar el destino Perú, y es por eso que también invitamos a los amigos que están acá en Madrid que visiten la Feria Fitur y que visiten el stand de Perú, donde van a poder degustar una serie de platillos que les comentaba. Además, algo muy interesante, ya los productos peruanos se encuentran en España, y creo que esa es la novedad. Claro. Anteriormente, antiguamente nos presentábamos con productos que teníamos que traerlos desde Perú. Hoy día, gracias al trabajo y la estrategia de comercio exterior, hemos logrado que ya los productos estén vendiéndose en países como España, ¿no? Y puedan preparar los españoles un buen plato peruano en su vida diaria.
Bueno, si saben, claro.
Sí saben, pero no es fácil. Ahora con internet no hay problema.
Todas las recetas
están. Una gallina, una causa, todos están en internet, pero si tienes los productos, ya se venden y muy bien, espárragos también, productos, espárragos, aguacate, patata también peruana se está, tengamos en cuenta que la patata es originaria del territorio del altiplanicio andino, ¿no? Peruano y boliviano, altiplanicio andina, y la patata fue domesticada en el Perú, y tenemos el Centro Internacional de la Patata, está en Lima, en Perú, y tenemos más de 2000 variedades de patatas. Por lo tanto, digamos, creo que hay mucho por conocer, mucho por investigar, y no dejar de visitar Lima, ¿no? Que es una ciudad ahí muy rica, en muy buenos con museos, buenos restaurantes, frente al mar. No hay nada mejor que tomarse un buen pisco sour o un chilcano de pisco con un ceviche mirando el Océano Pacífico, maravilloso, desde un excelente hotel de la ciudad de Lima, en el distrito de Miraflores, digamos.
Señora vicepresidenta de Turismo de Perú, muchísimas gracias por enseñarnos tantas cosas de su país en tan poquito tiempo, además, y de forma virtual. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Dissabtes a partir de les 10, Tiramilles, el programa de viatges i oci de COPE Catalunya.
Day by day, my life's like a postcard. Pretty when you see it, but cold and dry. You live in my heart.
Califato Gourmet és una de les activitats que es presentaven a l'estand d'Andalusia, a l'estand de Còrdoba, exactament, aquests dies de Fitur. Vam tenir l'oportunitat de parlar amb Carmen Maria Gómez. Ella és la diputada de Turisme de la Diputació de Còrdoba i ella tenia, evidentment, la informació sobre aquesta activitat gastronòmica que, per cert, presentava Paco Pérez a Madrid.
La apuesta del Patronato de Turismo de Córdoba y, bueno, de la Diputación de Córdoba para este Fitur 2016 y, bueno, en conjunto con el Ayuntamiento, porque venimos de manera conjunta, es la apuesta por los microsegmentos turísticos, precisamente por eso que te comentaba. Tenemos una provincia muy plural, muy diversa, y aunque somos conscientes de que el turismo cultural y el turismo monumental tienen muchísimo peso para Córdoba, pues sí que hemos querido este año apostar por esos microsegmentos, por turismo de naturaleza, por turismo de ocio, de salud, turismo gay friendly. También la provincia de Córdoba se abre también a este colectivo, pues turismo en torno al mundo del flamenco, en torno a la gastronomía. La verdad es que muchísima oferta, muy amplia.
Una oferta pensada, como veo, para diferentes perfiles, sí, de visitantes y para diferentes épocas del año. También la desestacionalización para vosotros es importante.
Sí, bueno, nuestra época más de menos afluencia de visitantes, pues lógicamente es el verano, ¿no? Por el tema de las temperaturas, pero igualmente tenemos que decir que hay muchísima oferta nocturna durante esos meses y bueno, que Córdoba además es algo que mucha gente no conoce, pero que Córdoba además tiene playa, tiene una playa de interior que está en la zona de la comarca de la Subbética. Tenemos una estación de deportes náuticos estupenda donde puedes practicar pues desde paseos en barco hasta kayak y bueno, pues es un ejemplo más de que también se puede disfrutar de Córdoba en verano, porque atracciones turísticas como esta permiten perfectamente poder estar allí.
Nos ha desvelado algunos de los productos turísticos que me imagino que o ya existen o se van a crear en la provincia, sí, de Córdoba para potenciar el turismo. ¿Podemos pensar que la provincia probablemente no ha estado muy predispuesta al turismo hasta este momento o realmente el turismo hace mucho tiempo que funciona en la provincia?
Bueno, la verdad es que el turismo ha venido funcionando más en la capital que en la provincia, pero bueno, la provincia empieza a ver todas esas posibilidades que tiene, ya te digo, sobre todo en turismo de naturaleza, de ocio activo, y bueno, empieza a despegar y hay mucho emprendedor que está empezando pues eso, a iniciar una actividad en torno a esta industria, y bueno, pues la verdad es que la provincia, te hablo por ejemplo que en cuanto a ocupación hotelera hay muchas épocas, por ejemplo la Navidad, que acabamos de salir de las Navidades, pues la verdad es que la ocupación hotelera y de alojamiento rural en la provincia ha estado al mismo nivel, incluso más en algunas zonas que
la temporada alta, ¿no?
Sí,
lo que podríamos llamar la temporada
alta. Y si comparamos con la capital también.
¿Y la provincia tiene suficiente infraestructura hotelera como para,
sí, bueno,
hacer esa expansión turística?
Sí, sí la tiene. No tanto a lo mejor en forma de infraestructura hotelera, pero sí que hay muchísima casa rural, muchísimo alojamiento rural, campings, que puedan acoger todo ese público.
Cuando hablamos de la provincia, hablamos de naturaleza y de turismo activo, clarísimamente. Cuando hablamos de la capital, hablamos de un turismo urbano y turismo patrimonial, básicamente,
sí,
¿no?
Sí, bueno, turismo urbano, turismo patrimonial, que como te digo, está muy presente en Córdoba, pero también en la provincia. Sí, la verdad es que somos crisol de cultura, la verdad es que han sido muchas las civilizaciones que han pasado por toda la provincia de Córdoba desde hace siglos y lógicamente esa huella, esa impronta, pues queda reflejada ahí. Aunque te hablaba de microsegmentos, traemos buenas propuestas para turismo cultural y monumental. Este año, bueno, pues se cumple el cuarto centenario de la muerte del Inca Garcilaso y también de Miguel de Cervantes. Y la verdad es que estas dos figuras, estos dos literatos, pasaron buena parte de su vida en nuestra provincia, sobre sobre todo el Inca Garcilaso, que pasó 3 décadas en Montilla y también en Córdoba capital, murió allí. Y bueno, pues la verdad es que tenemos una serie de proyectos bastante ambiciosos en torno a ellos, que además nos van a unir con el otro continente.
En Fitur, el estrellado cocinero Paco Pérez va a presentar la tercera edición del Córdoba Califato Gourmet. ¿Qué es exactamente Córdoba Califato Gourmet?
Bueno, pues Córdoba Califato Gourmet es igualmente un proyecto muy ambicioso de gastronomía con el que Córdoba pretende configurarse como un referente a nivel nacional e internacional en el campo de la gastronomía gourmet. Y bueno, como bien dices, pues vaya por su tercera edición. La pasada, la verdad es que fue todo un éxito. Y bueno, tuvimos en Córdoba varios cocineros estrellas Michelin, que también sumaban unos cuantos soles Repsol. Y bueno, pues la verdad es que es símbolo de que la gastronomía de Córdoba es realmente importante. Bueno, tenemos 7 denominaciones de origen y otros muchos productos que, sin estar bajo denominación de origen, también son de una extremada calidad y es una manera de ponerlo en valor.
La tercera edición se va a celebrar el 26 y el 27 de septiembre, o sea que hay tiempo por delante.
Sí, claro, acabamos de salir de la segunda edición.
Claro. Pero esta es una actividad en la que pueden participar las personas que visitan Córdoba,
sí.
Es decir, va a haber unos menús especiales,
sí, sí.
¿O es una actividad más profesional?
Sí, bueno, para adelantar detalles de la tercera edición, pues todavía es pronto, ¿no? Como bien dices, en septiembre, pero te hablo de la segunda edición, tuvo lugar a lo largo de 2 días. El primer día pues hubo una serie de establecimientos de restauración que, bueno, que expusieron su oferta, hicieron una tapa especial para el momento y la expusieron pues en una plaza bastante conocida, de la Plaza de las Tendillas de Córdoba capital, y todo el que pasaba por allí pues podía ir deteniéndose en todos y cada uno de esos establecimientos consumiendo esa tapa. Y luego al siguiente día pues también hubo una serie de actividades más cerradas, pero bueno, que han dado la posibilidad al público de disfrutar de esa gastronomía gourmet.
Córdoba y su provincia, dues propostes que es presenten aquí a Fitur, que presenta la Diputació de Córdoba i que tan amablement ens ha vingut a explicar la senyora Carmen María Gómez, que és la diputada de Turisme de la Diputació de Córdoba. Senyora Gómez, gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Hasta ahora.